la tenemos aquí con nosotros, Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Estábamos aquí en animada tertulia sobre el asunto de los falsos autónomos, no falsos autónomos. Y siempre hay territorio ahí un poco gris, que me imagino que también para los inspectores de trabajo es un problema determinar si realmente la empresa contrata a un falso autónomo o a un freelance que estábamos comentando como figura alternativa.
Sí, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevamos varios años aflorando muchos falsos autónomos, pero es clave, como dices, hacer una valoración jurídica para ver si reúnen las notas de la relación laboral, que es lo que nos tenemos que fijar. ¿Qué notas son las que establece el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores? Que sea un trabajo voluntario, un trabajo dependiente, que se retribuya, que sea por cuenta ajena, dentro del ámbito de dirección y organización de una empresa o de un trabajador por cuenta propia. Si se reúnen todos esos requisitos, la relación no es por cuenta propia, es por cuenta ajena. Tiene que estar dado de alta en el régimen general y tiene que cotizar y estar protegido con todos los derechos y todas sus garantías que establece el Estatuto de los Trabajadores.
Claro, porque ahora con la reforma laboral me imagino que algunas empresas intentarán colar también este asunto del falso autónomo, pues para evitarse todas las limitaciones que ahora existen con respecto al contrato temporal.
Claro, pero para eso la Inspección de Trabajo valoraremos si reúne o no los requisitos de trabajadores por cuenta ajena y si es así, pues se regularizará su situación. Por ejemplo, en el año 2019 se afloraron más de 117.738, de los cuales 22.383 fueron falsos autónomos. En el año 2018 fueron 18.851 falsos autónomos que detectó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que en el año 20 se vieron incrementados.
También nos apuntaba Ana Gómez que algunas empresas estaban barajando el contrato a tiempo parcial como alternativa a los fijos discontinuos. Esto tampoco le veo yo demasiada ventaja, ¿no? Con respecto solamente que se pueden ahorrar algo de indemnización, pero no podrían hacer la pequeña trampa, entre comillas, de tener una persona contratada a tiempo parcial y luego efectivamente hacerla trabajar a tiempo completo.
No, porque cuando tú haces un contrato puede contratar a tiempo completo o a tiempo parcial, pero siempre y cuando trabajemos las horas que marque nuestro contrato de trabajo. Si a mí me hacen un contrato a tiempo parcial de 6 horas, yo no puedo trabajar más horas de las que me figura en mi contrato de trabajo y por eso es muy importante el registro de jornada que ya en el caso de los contratos a tiempo parcial existía antes del 2019. Si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como estamos comprobamos que ese trabajador que está a tiempo parcial de 6 horas hace 8, se regulariza su situación cotizando esas 2 horas de más y se requiere o sanciona a la empresa para que le pague también esas 2 horas de más que tiene derecho porque no está haciendo una jornada de 6, sino que está haciendo una jornada de 8, por lo que creo que no es un mecanismo válido para eludir la reforma laboral. Tienen que estar contratados con el contrato que deban, pero ya no solo por la reforma laboral, sino por antes, porque siempre se ha examinado que hubiera un objeto y que hubiera una causa y que en función de eso fuera o temporal o indefinido o a tiempo completo o a tiempo parcial en función de la jornada efectiva que estaba haciendo.
Bueno, una de las cosas que nos comenta también Eva Blázquez, que antes de la reforma laboral también el contrato indefinido debía ser la norma y el contrato temporal la excepción. Yo creo que con la reforma laboral todavía esto se asienta más.
Sí, porque la propia reforma laboral señala que es una presunción con carácter general del contrato indefinido, que se permite en algunos casos, como señalaba Eva, que ya antes estaba así también, como carácter excepcional, teníamos el contrato eventual por circunstancias de producción y el contrato por obra o servicio. Ahora, con la reforma laboral, desaparece ese contrato de obra o servicio y dentro del contrato temporal eventual aparecen 2 variantes, un contrato previsible y otro contrato imprevisible.
¿Y cuál es la diferencia entre ellos o las características que tiene cada uno de ellos?
Pues un contrato imprevisible son todas aquellas incrementos ocasionales e imprevisibles que no hayamos previsto o no hayamos podido prever. Y un contrato previsible es todo incremento ocasional previsible que yo haya podido prever al principio de ejercicio o por mi propia actividad. Y luego recobra más protagonismo el contrato de fijo discontinuo, que no solo se refiere a periodo estacional, como por ejemplo pues las campañas de esquí o de campaña de verano con nuestro turismo, sino que también se trata de fijos periódicos y de contratos previsibles, por lo que vamos a ver más contratos fijos discontinuos. Y los veremos en las estadísticas que se incrementan notablemente los fijos discontinuos.
Y en cuanto a los contratos previsibles e imprevisibles, ¿cuál es el tope?
Pues depende de la causa. Si, por ejemplo, estamos hablando de un contrato previsible, será un máximo de 90 días al año natural. 90 con independencia del número de trabajadores. Por ejemplo, una empresa tendrá un periodo de 90 días para contratar tantos trabajadores como quiera. Lo podrá dividir en tres bloques. Pues primero contrato a 62 trabajadores, luego contrato a 10 en función de las necesidades, pero como máximo toda la duración tenga que ser 90, por ejemplo, pues 30 en primavera, otros 30 en verano y otros 30 en diciembre. Durante esos periodos de 30 podemos contratar 1, 20, 30 o 50 trabajadores.
Sí. O sea que lo que no sirve es, por ejemplo, para la campaña de verano.
Sí, pudiera servir, sí que pudiera servir. Entonces, en cuanto a la duración, pues depende. Si es un contrato imprevisible, entonces la duración no podrá ser superior a 6 meses y se podrá ampliar un año, hasta un año por convenio colectivo de ámbito o ámbito sectorial. En el caso de contrato previsible, lo que hablábamos, máximo de 90 días al año natural. Y si no, pues los 6 meses ampliables a 12 por convenio sectorial.
Y luego, con respecto a los ERTEs, claro, la duda de muchos trabajadores que se encuentran en esas situaciones, que el 28 de febrero se terminan los negociados a finales del año pasado. ¿Qué ocurrirá si no hay un acuerdo, si el gobierno no publica un decreto específico para ellos?
Claro, tendremos que estar pendientes a lo que sucede el 28 de febrero, pero esta reforma laboral ya da un cuerpo normativo estable que prevé los ERTEs que pudieran derivarse por restricciones sanitarias, establece cuál es el mecanismo, establece también una reducción o una agilización de los trámites administrativos, prevé también las bonificaciones en el caso de fuerza mayor por ETOP o por fuerza mayor derivado del mecanismo red, e introduce como elemento básico y estable, que antes lo íbamos pensando de si se renovaba o no, el compromiso de mantenimiento del empleo para todas aquellas empresas que quieran acogerse a esas exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social. Si se acogen a esas exoneraciones, tendrán que mantener ese compromiso de empleo durante 6 meses. Y luego también, a nivel de infracciones, se incluye que las empresas no podrán hacer externalizaciones de actividad, siendo infracción muy grave, ni hacer contrataciones temporales. Y en cuanto al derecho transitorio o régimen transitorio, había dudas, Javier, de bueno, ¿y qué ocurre con los contratos que yo había hecho antes del 31 de diciembre? ¿O qué ocurre con los contratos que haga de 1 de enero a 31 de marzo? Los contratos temporales que se hagan o se hayan hecho antes del 31 de diciembre se rigen por su normativa anterior, tanto por causa como por objeto como por duración. Los que se hagan del 1 de enero al 31 de marzo se rigen por la normativa anterior, pero con una duración máxima de 6 meses. Y los que se hagan a partir del 31 de marzo se aplicará la normativa señalada en la reforma laboral, con todos sus requisitos y su régimen sancionador, porque pasamos, como bien sabes, de una infracción por empresa a una infracción por trabajador, y se incrementa las sanciones, que van de 1.000 euros a 10.000 euros.
Pues fíjate, vaya cuestión. Y lo que interpreto, Ana, es que todo eso es más trabajo para los inspectores, todo esto de la reforma laboral, y mantenéis las movilizaciones. No sé si ha habido algún avance en las conversaciones con el Ministerio, ¿o continuamos como la última vez que hablamos sobre esta cuestión?
Sí, yo creo que se ha estado hablando mucho de la reforma laboral y seguiremos hablando, pero la reforma laboral no va a acabar con la precariedad laboral, no va a acabar con la temporalidad fraudulenta si no se refuerza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque todas las líneas de la reforma laboral, empezando por el contrato de formación y aprendizaje, contratos temporales, fijos discontinuos, mecanismo ERTE, subcontratas, convenios colectivos, pasan por ser revisados e inspeccionados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, Entonces, venimos reclamando ese refuerzo de medios para que si no pueda quedarse esta reforma laboral en papel mojado. El Ministerio de Trabajo ya señaló que era necesario ese refuerzo, ya llegó a un acuerdo con la plataforma sindical el 7 de julio y desde el 7 de julio estamos esperando a que se ponga en marcha ese acuerdo, a que se fijen las líneas de un futuro de la Inspección de Trabajo, porque a nivel de efectivos contamos solo en España con 858 inspectores, 994 subinspectores y 924 personal administrativo, muy lejos de lo que exige la OIT, que establece que es un funcionario por cada 10.000, de lo que hay en la Unión Europea, que es uno por cada 7.500 o 5.000, y lo que está en España, que es uno funcionario por cada 15.000 trabajadores o un inspector o subinspector por 1.491 centros de trabajo. Hemos remitido una carta a la ministra para que nos reciba y nos cuente cómo está la situación y que de verdad que gracias a la inspección se han transformado contratos temporales, contratos a tiempo parcial, falsos autónomos, pero que es necesario también que refuercen la inspección para que consigan que la reforma laboral sea objetiva, eficaz y que acabe con la precariedad laboral.
Bueno, pues a ver si os hacen caso a ese requerimiento, porque no solamente beneficia a los inspectores de trabajo, sino a todos los trabajadores de nuestro país. Eso está clarísimo, porque mejorarán las condiciones laborales, que es en lo que yo creo que estamos prácticamente todos. Ana Ercoreca, que seguimos en contacto, que muchas gracias.
Claro que sí, cuando queráis, Javier, cuidaros mucho y hasta la próxima. Y gracias también por vuestra defensa a la labor inspectora y que ojalá que no tengamos que acabar en una huelga que afectaría también a los trabajadores y ojalá que refuercen de una vez la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que llevamos ya muchos años de retraso.
Esperemos que así sea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Javier.